Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, Deportes COPE hasta las 4 en la sintonía de COPE más Valladolid y COPE Iscar en el 101.2 a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para teléfonos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, en formato de titulares como cada día hasta las 3 y media a través de la onda media 882 y del 104.5, donde Pilar Cisneros y Fernando de Haro volverán con la tarde dentro de exactamente 4 minutos, que son los que tenemos para... Primero, saludar, decirte que esto es la COPE, que hoy es lunes 17 de septiembre, que Alberto Cabrejas está en el control y que el fin de semana nos ha dejado muchos y variopintos resultados con los sus consiguientes titulares. Penúltimos en la clasificación, ese es el puesto que ocupa ahora mismo el Real Valladolid después de su derrota de ayer ante el Deportivo Alavés en el estadio José Zorrilla. Llegó en el minuto 93, cuando apenas faltaba uno para el final del tiempo añadido que el colegiado Munuera Montero decretó en 4. Si hubieran sido solo 3, el Alavés nunca hubiera marcado ese gol porque Munuera Montero no dejó llegar al descuento ni la primera parte, se comió casi 6 segundos, ni la segunda, donde prácticamente sobre la campana pitó el final del partido. Ese gol de Ibai en el minuto 93 hace que el Real Valladolid ahora mismo haya disputado 4 partidos, haya encajado 2 goles, no haya anotado ninguno y haya sumado 2 puntos, muchos me parecen, para no haber marcado ni un solo gol en prácticamente 360 minutos. Un Real Valladolid que descansa en la jornada de hoy, que no quiere ver cómo la gente pueda empezar a obsesionarse, pero sí es cierto que ayer el equipo demostró que arriba tiene que tener algo más. No se generan las jugadas lo suficientemente claras como para pensar que en cualquier momento pueda llegar ese gol. Es más, ayer Sergio González dijo que el equipo necesita marcar, que eso va a significar una liberación mayúscula de lo que se está empezando a convertir en cierta obsesión. No ha querido hablar todavía de presión, pero... Si bien entraba en los cálculos iniciales que el Real Valladolid pudiera estar en puestos de descenso en la jornada 5, lo cierto es que lo ha hecho con un parámetro que no entraba en los cálculos de nadie, la inacción total de cara a la portería contraria. Ayer, una sola acción clara, de nuevo de Keco, y de nuevo se quedó en el limbo. Hubo derbi de rugby, jornada número 1 de la división de honor de liga en el balón oval y hubo victoria del Silverstone El Salvador. 5 partidos después, el equipo colegial consiguió imponerse 26-17 a su máximo rival y en teoría a quien va a ser su máximo competidor por el título de liga y quizá también de copa. En cuanto al balonmano, doble compromiso este pasado fin de semana, derrota del Aula Cultural Alimentos de Valladolid que ha fichado Luis Martín Ibáñez dentro de la junta directiva, una magnífica noticia de un auténtico enamorado del balonmano y que perdió por 5 goles en la cancha del KH7 Granollers. El Atlético Valladolid empataba ayer en Huerta del Rey, donde volverá el miércoles a las 8 ante el Barça, ante el Bidasoa de Irún. En baloncesto, el amistoso acabó en derrota ante los chinos del Leopard. Son las 3 y media de la tarde, volvemos ya.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues miras la clasificación de la primera división y ves al Real Valladolid en la penúltima plaza, después de cuatro jornadas disputadas, a la espera de, aunque eso no va a modificar lo que pase hoy en Gerona, no va a modificar en absoluto la posición que ocupa el Real Valladolid, a la espera de lo de Montilivi, donde se miden Girona y Celta en la noche de hoy. Dos puntos, dos goles encajados, cero goles anotados. El Valladolid solo es mejor que el Leganés. Esos son los números que ahora mismo adornan la parte baja de la clasificación. Un Real Valladolid que ayer, en caso de victoria, podría haber incluso sobrepasado transitoriamente en la clasificación hasta 5 o 6 equipos. Pero ayer volvió a no ser el día. Y el Valladolid solamente falla en la faceta ofensiva. Yo creo que si a ti y a mí nos dicen que en la jornada 4, después de haber visitado Gerona y Getafe y después de haber recibido al Barça, el Valladolid solo ha encajado dos goles con 360 minutos disputados, estaríamos por lo menos haciendo una premonición, una previsión de éxito en esas primeras cuatro jornadas. Pero el problema es que esos dos goles encajados no se han visto acompañado de uno solo anotado. Y no será porque el equipo no lo intenta. Porque el equipo, desde luego, voluntad le pone y ambición tiene. Y si se lleva malos ratos cuando la jugada no acaba como debería acabar, o cuando ese pase que puede ser el que desequilibre una situación ofensiva no termina de salir, o cuando la elección de la evolución de la jugada, bien sea en su nacimiento, en su gestación o en su definición, no es la apropiada. El equipo comprometido está. Pero el problema es que no consigue llegar a la portería contraria con la claridad suficiente como para decir el gol está al caer. Incluso en los minutos de la segunda parte, cuanto más achuchó o cuando más achuchó al Deportivo Alavés, tan solo una jugada aislada mano a mano de Keco con Pacheco pudo haber desequilibrado el marcador, porque el resto fueron bengalas lo que el Real Valladolid utilizó en ataque, y porque es el armamento del que ahora mismo dispone. Armamento de fogueo, salvas, no tiene dinamita. Ni Unal, que no se parece en absoluto al de la jornada 2, no tiene nada que ver el Unal del Barça con el Unal de Getafe o el Unal de ayer ante el Alavés, ni Duje Chop, al que yo ayer no recuerdo haberle visto tocar un balón mirando a la portería contraria. Y si me apuras, no recuerdo haberle visto tocar un balón. El resto, intentos desde la zona medular de conseguir enlazar jugadas, pero ayer el criterio de Sergio González primero nos sorprendió y después yo creo que nos demostró a todos que no era el apropiado. Primero, Toni en la banda. A mí me parece que los últimos 20 minutos de Toni por el centro nos demuestran dónde puede ser más eficaz. Segundo, la intermitencia de Óscar Plano, un jugador absolutamente desequilibrante, por ejemplo, durante el playoff de ascenso la pasada campaña, pero que en esta temporada apenas si ha podido conducir un par de veces la pelota como a él le gusta hacerlo. La tercera, la reincidencia de Keco en intentar cosas básicas haciéndolas complicadas. El fútbol muchas veces es bastante más fácil de lo que lo intenta hacer Keco. Por ejemplo, a Tony no le pidas cosas simples, Tony tiene que enredarlas. Pero a Tony le salen bien al menos el 50-60% de las ocasiones en las que se enreda. El otro 40% queda como cagancho en las ventas, pero ese 60% alguna vez te va a dar algo. Keco, de momento, nada en la primera jornada, poquito contra el Barça, prácticamente nada contra el Getafe y nada ayer. La jugada del mano a mano que además acabó en fogueo. Y sobre todo, la ausencia de Rubén Alcaraz en el día de ayer. Una ausencia que argumentó el técnico diciendo que a él le parecía más apropiada la presencia de Borja a la hora de intentar la conducción en la transición defensa-ataque que la de Rubén Alcaraz, que a día de hoy ha demostrado que es el único que es capaz de ejecutar ese movimiento con garantías, al menos en la competición liguera. El equipo se rompió. El equipo se quedó prácticamente en una primera fase a la altura de Borja y Anuar y una segunda fase a partir del momento en el cual Plano entraba en comunicación con esa zona, no digo ya en contacto, simplemente en comunicación, que puede ser de larga distancia. Y a partir de ahí, 6 defendiendo, 4 atacando, nadie era capaz de conseguir que las jugadas en las que el Valladolid sacaba la pelota controlada de atrás llegaran arriba con un mínimo de orden, con un mínimo de claridad para que se pudieran convertir en algo que por lo menos inquietara a la defensa del Deportivo Alavés. Tenían mal sentido incluso a veces los contraataques en los cuales el Valladolid parecía encontrarse algo más a gusto durante el tramo final de la primera mitad cuando apretó de verdad el Alavés, pero un contraataque mal llevado, sin conducciones. A veces a lo mejor hay que conducir un poquito más y apurar las opciones para que obligar a un defensa a adelantar su posición para intentar tapar tu llegada y de esa manera liberar la posición de un compañero. Pero era demasiado rápida la intención del Valladolid de intentar dar los pases. Al final, minuto 93 y en pleno acoso vallisoletano, donde prácticamente ya todos teníamos que firmar el empate, llegó una contra llevada por Johnny, otra vez Johnny, por la banda izquierda, el pase atrás. No llegan dos jugadores del Alavés y el tercero, que es Ibai, sí la engancha con la zurda y de primeras la mete abajo a la derecha de la posición que ocupaba Masip, que no puede pues más que amagar con estirarse porque además la jugada le pilla completamente a contrapié. 0-1 sin tiempo para que el Valladolid pudiera siquiera poner el balón en el área del Deportivo Alavés y el colegiado que decidió pitar en el minuto 94, cuando la celebración del gol del Alavés pues prácticamente le llevó un minuto y medio al conjunto vitoriano, minuto y medio que se omitió en la cuenta de descuento del colegiado Munuera Montero. Ronaldo estuvo en el palco. Yo creo que es momento de que empecemos ya a dar importancia y peso informativo a lo que realmente lo tiene, y es que el equipo tiene que empezar a marcar goles y a ganar partidos. Lo de Ronaldo ve el entrenamiento, Ronaldo ve al cadete, cena con las peñas o recibe en el palco al Carramimbre, Ciudad de Valladolid de baloncesto, yo creo que tiene que quedar para las noticias semifolclóricas o chascarrillos varios, que también es información, porque la figura de Ronaldo es tan gigantesca en el ámbito mediático que prácticamente es lo que importa fuera de Valladolid. Mucha gente ayer no sabrá ni cómo quedó en el Valladolid, pero sí sabrá que Ronaldo estuvo en el palco de Zorrilla. Escuchamos a Belardo, técnico del Deportivo Alavés, que volvió de nuevo a llevarse algo positivo de Valladolid.
Bueno, nosotros tenemos eso. Tenemos esa contra. El otro día contra el Español ya metimos un gol parecido después de un córner en contra. Creo que tenemos esas transiciones con Johnny, con Ibai, y hoy encima teníamos a Burgui y a Patrick en el campo, que son gente muy rápida, y bueno, este equipo tiene eso, pero sobre todo este equipo tiene solidaridad, tiene humildad, tiene trabajo, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Hemos ganado en un campo que yo creo que el Valladolid ha jugado bien, creo que Juan Dasi iba a ganar seguro muchos partidos, y que ganar en primera división no es fácil. Estoy muy contento por la humildad del equipo y seguir mejorando día a día.
Hablaba en la previa del viernes de que sobre todo durante el parón había aprovechado para trabajar defensivamente, que era lo que menos le había gustado en los partidos precedentes, evitar filtrar pelotas por dentro. Hoy, por ese lado, supongo que ha notado mejoría, salvo una de Keiko, por dentro no ha habido mucho más, ¿no?
Hemos estado bien. Yo creo que defensivamente el equipo ha estado bien. Creo que los dos centrales, tanto Lago como Chimo, han estado muy bien. Creo que hemos estado en las coberturas, en el medio campo, entre los pivotes, han estado más juntos, y eso nos generaba también coger en muchas situaciones segundas jugadas. El equipo ha estado mejor, pero bueno, esto no acaba nada más que empezar, llevamos la cuarta jornada, y lo que no cabe duda es que para conseguir el objetivo tenemos que mejorar mucho más.
Evidentemente el inicio de la pasada temporada no era algo que le incumba a usted, porque no estaba en el Deportivo Alavés en el arranque de la pasada temporada, pero 7 puntos en 4 jornadas para un equipo como el Alavés, parece un balance que se acerca al sobresaliente, quizá.
Bueno, es un gran inicio. Date cuenta que nos hemos enfrentado además contra el Barça, contra el Betis, contra el Español y ahora contra el Valladolid fuera de casa. Creo que es un gran inicio, lo hubiésemos firmado cualquiera, yo el primero. Pero aquí puntuar es muy difícil. Lo están demostrando equipos grandes que les cuesta puntuar. O sea, imagínate a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hoy hay que celebrarlo. Mañana tenemos descanso, pero el martes ya toca preparar el partido del Rayo con la misma humildad, con las mismas ganas de trabajar y sobre todo con este grupo que hace que el trabajo para mí sea muy fácil como entrenador.
Le quería preguntar por los debutantes, sobre todo por Caleri y por Brasenac, y le quería preguntar también hasta qué punto le ha obligado, así como el viernes decía que tenía la alineación decidida, ¿hasta qué punto le ha obligado a cambiar todo lo de Sobrino?
No, solo de arriba. Hombre, tenía alguna duda por el hecho de que Jonathan Caleri es el primer partido que juega desde mayo. Estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, pues prácticamente en 4 meses. Y John Guidetti tampoco es que llevase muchos minutos. Bueno, teníamos a Burgui y a Patri, pero creo que necesitamos dos delanteros de referencia. Creo que nosotros buscábamos, cada vez luego nos sale el partido, buscar muchas acciones por banda y meter muchos centros, porque creo que ahí Jonathan podía ser un futbolista importante para nosotros, pero bueno, ha aguantado hasta que el pobre ya veía que no bajaba, que ya no tiraba desmarques, y John pasó lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso están los cambios también, para mejorar. Yo creo que Patrick y Burgui, pues bueno, no es fácil entrar en esa situación, pero al final creo que han hecho un buen trabajo. Y Darko, perdón, que me preguntas por Darko, pues bien, yo creo que bien, que es un futbolista que técnicamente es un buen jugador, con muchos recursos, tiene pausa, da esa seguridad en el pase, y creo que es un futbolista que también nos va a dar mucho.
Bueno, pues son las palabras de Abelardo, el Pitu Abelardo, que ayer volvió a salir, ya lo hizo alguna vez con el Sporting de Gijón, victorioso del nuevo estadio José Zorrilla. Sergio González, técnico del Real Valladolid, que estaba satisfecho, la típica satisfacción del perdedor, ¿no? Satisfecho con el rendimiento de su equipo, pero que aludió a un dogma que a mí particularmente me parece que es bastante plausible, pero un poco demagógico, con todos mis respetos y mi cariño y mi agradecimiento para Sergio González, el dogma de que el fútbol no está siendo justo con el Real Valladolid. Si no metes goles es muy difícil que el fútbol sea justo contigo. Escuchamos a Sergio González.
Ya que sabemos que el rechace es importante, donde ellos tienen futbolistas muy rápidos, bueno, una mala decisión en ese ajuste defensivo pues nos ha costado ese punto que teníamos, ¿no? Muchas veces para cuando vas a por los tres, muchas veces tienes uno, no vayas a por los tres y quédate con ese uno, ¿no? Es verdad que el equipo en los últimos 10 minutos ha querido ir a por el partido y en ese afán, pues bueno, en esa acción aislada nos hemos equivocado, ese desajuste en un partido que creo que hemos sido algo mejores que ellos, ¿no? Yo creo que la derrota es totalmente injusta, pero bueno, el fútbol también tiene esas cosas y hay que aprender de ello.
En ese sentido, dos preguntas en una. Por tus gestos al acabar el partido parecía que estabas más enfadado como fallo del Valladolid que no mérito del Deportivo Alavés en esa contra. Y si crees que las ganas de agradar en estos casos juegan en contra del equipo.
No, yo creo que jugábamos en casa, te empiezo por la segunda y creo que teníamos que ir a por el partido, ¿no? Pero ir a por el partido, pero tomando los mínimos riesgos posibles defensivos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? O sea, ofensivamente ir a por todas, pero matizar la zona defensiva para que no te pasara lo que nos ha pasado, ¿no? Está claro que es de mérito nuestro. O sea, la acción es una acción de un córner ofensivo donde tú tienes que tener dos futbolistas de rechace, donde tú sabes que los dos futbolistas de ellos son muy rápidos y los tuyos de rechace tienen que ser igual de rápidos, ¿no? Ahí, pues bueno, entre los futbolistas han decidido que quizás ese rechace lo ocupara otra persona, otro jugador. Lo hemos tomado así, así no es así. Cuando uno decide en el campo ellos o yo fuera, decidimos todos juntos. Ha sido un error de todos y a solventarlo el siguiente partido y a pasar página. Pero habiendo aprendido del mismo.
Hasta ahora Alcaraz había sido titular en los primeros tres primeros partidos. Hoy no has contado con él. ¿Estaba mal? ¿Ha sido una cuestión
tuya? ¿Quién, perdona?
Alcaraz. ¿Ha sido una decisión táctica o técnica o es que no se ha encontrado bien?
No, decisión mía, decisión técnica. Pensábamos que para esas transiciones Borja era más especialista para parar esas transiciones, pensando que también iba a jugar Sobrino, que iba a jugar Johnny, que tenían la opción de poner a Burgui. Y creíamos que luego también con los dos puntas nos daba esa segunda opción de poder ayudar a los centrales en centros laterales, en balones largos aéreos, y hemos apostado por él en vez de por Rubén.
¿Una pregunta más?
Te voy a comentar también, has acabado con Toni de media punta, plano a un lado y al otro. ¿Cómo te convence más Toni en la media punta o te gusta más caído a banda?
Bueno, estaba buscando alternativas, ¿no? Sobre todo para que el lateral de ellos se encontrara con un futbolista diferente delante, ¿no? Que bueno, que tuviera otras dificultades, que tuviera otras características, que le hiciera proponer otra cosa a nivel defensivo. Y estaba buscando soluciones ofensivas, ¿no? Hemos intentado poner a plano por la izquierda, Toni por el medio, luego plano por la derecha para ver si hacia adentro podía solucionarlo. La entrada de Ibi que pensábamos que nos podía dar. Bueno, al final son buscar soluciones ofensivas para ver si podemos acabar con algún gol que no ha podido ser.
Dos puntos de 12, queda mucho por delante, pero ¿empieza a pesar ya esa presión o todavía no?
Bueno, confiemos que no. Nosotros creo que el equipo ha peleado en todos los partidos muy bien, creo que en todos los partidos hemos estado vivos y es nuestra primera intención, ¿no? El salir siempre del campo con la cabeza alta, sabiendo y que la gente vea que el equipo compite, que el equipo le pone ganas, que le pone intensidad y está claro que tenemos muchas ganas de brindarles una victoria, ¿no? Yo creo que ese punto de inflexión es importante, ¿no? El fútbol muchas veces te tiene que acompañar, ¿no? Yo creo que el equipo está trabajando bien. Cuando encontremos ese camino o ese momento de inspiración donde podamos meter ese gol, el equipo va a dar un golpe de calidad importante, en un salto exponencial en su fútbol, ¿no? Ahora es verdad que es difícil asimilarlo, que el grupo no se lo merece, pero es verdad que también somos conscientes de cómo estamos, de dónde estamos, y que es verdad que creemos que no nos mereceríamos estar ahora así con esta realidad, pero es la que hay y la tenemos que asumir así, ¿no? Sabemos que va a ser un año difícil, contamos con ello. Es verdad que estos golpes no cuentas con ellos, son difíciles de asimilar, pero estoy convencido que el vestuario en 48 horas ya está arriba y a por el siguiente partido.
En esa línea de lo que decías de ataque, de que el gol llegará, te quería preguntar, ¿qué es lo que crees que le falta más al equipo? ¿El último pase o el remate definitivo?
Quizás van las dos cosas de la mano, ¿no? Pero estoy más pendiente del último pase, ¿no? Creo que la última toma de decisión que estamos teniendo no está al nivel de todo lo que elaboramos en el inicio, ¿no? Creo que tanto el inicio como en tres cuartos estamos bien, recibimos por dentro, recibimos por fuera, generamos centros, pero ese último pase nos está faltando ese detalle de calidad, ¿no? Que hace que luego la acción tengas, te anticipes al rival o puedas tener una acción clara de remate, ¿no? Vamos a trabajar en ello, ¿no? Está claro que el salto de división se tiene que notar, en esa zona es donde más se nota y donde más lo debemos exigir y donde realmente ahora mismo estamos un poquito más carentes, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar en ello.
Bueno, pues son las palabras de Sergio González con las que puedes estar de acuerdo, pero puedes no estar de acuerdo. Pero ponerte nervioso a estas alturas a mí me parece una auténtica temeridad, por no decir un término, un adjetivo un poquito más grave. Y vamos a escuchar a Anuar, que estuvo en la zona mixta al finalizar el partido en directo con los compañeros de los medios de comunicación.
La verdad que en estos momentos, pues claro que sí, que estamos muy dolidos. Al final, estar luchando todo el partido para que en ese último minuto te peguen ese mazazo, la verdad que duele, pero toca levantar cabeza. Esto acaba de empezar. Nosotros no nos vamos a rendir y quedan muchos partidos para seguir dando la cara y que lleguen muchas victorias.
¿Ese gol es más mérito suyo o de mérito vuestro?
Bueno, es una jugada en la cual un córner a favor nuestra, el rechace no lo ganamos, coge el balón Johnny, sabemos su velocidad punta, conduce, no conseguimos pararlo, la pone y marcan. Tendremos que aprender de nuestros errores y espero que en el futuro lo solucionemos.
Sin culpar a nadie, el míster ha dicho que ha sido una decisión de los jugadores, ¿no? Esa cobertura defensiva que habéis hecho en esa acción en el contraataque del Alavés.
Hemos estado defensivamente muy bien durante todo el partido. Justamente esa última jugada donde se decide el partido, tal vez haya algún desajuste. Como te he dicho antes, nos tocará aprender de nuestros errores. Esto acaba de empezar y en futuras fechas pues no volver a cometerlos.
Hubo momentos en los que parecía que el equipo se partía mucho, ¿no? Y se os notaba tanto a Borja como a ti un pelín cansados. ¿Lo habéis acusado eso al final?
Sí, tal vez ha habido momentos en la segunda parte en la cual nos hemos partido un poco, no hemos mantenido esa estructura como solemos hacerla habitualmente y eso pues nos ha hecho algo de daño porque ellos cogían balón segunda jugada y conseguían conectar bien y llegarnos en carrera. Lo más importante al final es esa estructura defensiva que nos venía caracterizando, así que en los próximos partidos pues tenemos que mantener ese nivel defensivo que es muy importante para nosotros.
Decís que no, pero ¿no os preocupa la falta de gol? La nula.
Hoy hemos tenido alguna ocasión. Hemos podido, ¿por qué no?, ganar el partido. No sé, ahora mismo se me viene a la cabeza la ocasión de Keiko que se planta solo contra el portero. Si la hubiera metido el partido se hubiera decantado seguramente para nosotros porque era un partido muy ajustado. No nos tenemos que obsesionar porque estoy seguro que al final los goles van a llegar y victorias también.
Bueno, pues esperemos que, a ser posible, sea este próximo sábado a las 4:15. Esta tarde se ponen a la venta ya los tickets para el partido de Vigo en la sede de la Federación de Peñas. El Valladolid volverá al trabajo mañana a partir de las 10 de la mañana. Puerta abierta martes y jueves, puerta cerrada miércoles y viernes, sábado convocatoria. Sábado partido, viernes convocatoria y viaje a Vigo. Sergio González comparecerá ante los medios en la jornada del jueves. Ayer hubo derbi, primera jornada de la División de Honor de Rugby, y se medían en una mañana de calor plomizo el Silverstone El Salvador como local y el Brac Quesos Entrefinares como visitante. Autoridades en el palco, media grada para cada afición, muy buen ambiente y buen partido para los que no somos puristas del rugby. Nos pareció bastante más entretenido que otros derbis disputados en la última temporada. 5 consecutivos llevaba ganados el Chami ahora mismo ha roto esa dinámica adjudicándose el partido de ayer por 26-17. Un Chami al que se le ve más rodado y un Quesos que todavía está en pretemporada. El primer líder de la clasificación, el Independiente de Santander, de lo que queda de Chucho Mozimán, porque recuerda que el entrenador argentino del equipo cántabro, bueno, ya más cántabro casi que los rebecos de los Picos de Europa, se ha propuesto adelgazar 70 kilos. No sé si se quedará en 100 cuando adelgace esos 70 aproximadamente. Vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Primero, banquillo derrotado. Por primera vez en 6 ocasiones, el Quesos Entrepinares probó las hieles de la derrota. Habla Diego Merino.
El primer partido de la temporada y con un claro vencedor. Ha dominado en todas las fases y sobre todo en las fases que no hay que trabajar y que son las más importantes ahora mismo a comienzo de temporada, que son pues, concentración, ganas, sacrificio, cabeza. Y bueno, en eso sí que nos ha pasado por encima y entonces, bueno, pues el justo vencedor ha sido El Salvador y bueno, a nosotros a lamernos las heridas, a curarnos las heridas y a pensar en el siguiente partido, en qué hemos hecho mal y qué podemos mejorar. Pero bueno, que creo que todos lo habéis podido ver, hemos empezado mal, no hemos salido concentrados, hemos cometido, me parece que casi 10 golpes de castigo en la primera parte, más un expulsado, en la segunda parte nos hemos ido creo que a 7-8 golpes de castigo, más otros 2 expulsados. Hemos tenido 2 lesionados al comienzo de la primera parte en la 3/4. Bueno, pues al final son cosas que no hemos controlado y se nos ha ido el partido de las manos. Bueno, es un toque de atención muy claro de que tenemos que volver a lo que nos ha funcionado todos estos años, que es trabajo, 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 y bueno, pues que todos los partidos para nosotros son finales, y sobre todo porque el rival se lo toma como una final. Entonces nosotros tenemos que, si queremos ganar todos los partidos, tenemos que estar por encima del rival, y sobre todo en esas cosas que no se trabajan
y que se tienen que tener.
Vestuario vencedor, y eso que su nuevo 10, Oliver Bryan, falló muchos lanzamientos a palos. El técnico, Juan Carlos Pérez.
El partido ha sido un partido igualado, lo que pasa es que yo creo que nosotros hemos conseguido hacer más nuestro juego y con nuestro juego ellos han sido muy indisciplinados para poder pararlo y han cometido muchos golpes de castigo y eso nos ha dado fluidez para estar más en tiempo en su campo. Hemos estado muchísimo tiempo en su campo, lo único malo es que yo creo que hay que tomar más las oportunidades porque teníamos muchísimo dominio, pero hay que transformarla más en puntos porque si no el Brack te va a estar hasta el final pudiendo ganarte, así que bueno. Bueno, no es tan fácil al Brack porque no es fácil desarborarle. Ellos tienen muchas armas, tienen bien la melee, tienen buena touch, tienen jugadores que si le pateas mucho el campo contrario, como Bell, te pueden contraatacar desde cualquier lado. O sea, no es tan fácil, pero es verdad que yo creo que teníamos que haber amarrado el partido antes, haberle llevado más tranquilo. Pero sobre todo nuestro juego al pie dentro de nuestra 22 o dentro de nuestro campo no ha sido bueno. Hemos tirado dos o tres seguidas fuera y no hemos tenido ese control de... Cuando tenemos anotación, haber salido bien fácil, pero bueno, son cosas, es pretemporada casi para muchos. Nosotros estamos contentos de cómo físicamente está el equipo, pero tiene que ir mejorando y haciendo cosas bien, y una de esas es la tranquilidad en nuestro campo.
26-17 fue el resultado, por cierto, para cerrar el fútbol, el Real Valladolid B empató a 1 en el histórico campo del Pasarón ante el Pontevedra, en un partido donde se dieron lo que no está en los escritos, y donde el Pontevedra empató con una pena máxima a favor que, bueno, el 95% de los árbitros de primera posiblemente no pitarían, y a lo mejor, como es interpretativa, el otro 5, con VAR incluido, sí que señalaría. Balonmano, ayer, coincidiendo con el derbi de rugby, se disputó el partido entre el Atlético Valladolid y el Bidasoa de Irún. Empate a 24. Una valoración que hacía David Pisonero de ese resultado.
Partido como esperábamos, muy intenso. La verdad es que tienen un muy buen equipo y defensivamente son una auténtica muralla. Es un equipo que a nosotros nos cuesta muchísimo, nos cuesta un mundo. Crear situaciones de gol, crear desequilibrios y sobre todo tener continuidad, que es nuestro fuerte, ¿no? Ahí es donde hemos estado más flojos. El partido, bueno, nos ha costado muchísimo entrar, muchísimo. Es cierto que tampoco teníamos ninguna referencia del juego contra 5-1 de este equipo, con lo cual nos toca los primeros 10-15 minutos, igual que en Cuenca, ir viendo, ir estudiando, ir adaptándonos y luego ya hacernos al partido, ¿no? Nos ha costado más porque hemos tardado en hacer goles, nos ha costado muchísimo, no hemos estado acertado cara a portería en nada, además hemos tenido un porcentaje de acierto a portería muy bajo, con lo cual nos ha costado. Hemos remontado bien, la primera parte hemos llegado con ventaja y en la segunda parte nos hemos movido incluso en ventajas de 3 goles, ¿no? Hemos llegado a tener, con lo cual, bueno, pues el equipo estaba más o menos llegando a situaciones de gol, no cómodas, pero sí a situaciones de gol. Y bueno, al final son detalles, ¿no? Lo que hablamos muchas veces, competimos hasta el minuto 58 y después, pues, los detalles son los que equilibran la balanza para un lado o para otro. En este caso, pues, bueno, hemos tenido ocasión de ganar el partido, pero no hemos tenido esa fortuna.
Un David Pisonero que, según sus cuentas, corrían el riesgo de encadenar 0 puntos hasta la jornada 4 y, de momento, ya a la espera de que llegue el Barça el miércoles, llevan 3.
Lo que hablábamos al principio, el nivel de la liga, es que es durísimo. Es que este equipo, vemos el equipo que tiene y no ha venido Cowley. Quiero decir que al final es un equipo al que le cuesta muchísimo ganar. Ha ganado en la jornada anterior a la Naita, lo ha ganado bien, hoy viene aquí... somos capaces de llevar el partido a nuestro terreno, desde fuera no ha habido nada más que 2 o 3 situaciones de gol, bueno, es que esto está muy competido y al final nosotros nos quedamos en la cosa de 2 jornadas, 3 puntos, nuestro objetivo era puntuar antes de llegar, o sea, después del partido del Barça, no llegar a Cangas con 0 puntos, estamos aquí con 3 puntos y bueno, yo creo que ahora igual te vas con el sabor agridulce porque has tenido balón para ganarlo, pero es cierto que el partido ha ido en un derrotero que podíamos perfectamente haber cambiado, ¿no? Y haberlo perdido, entonces estamos satisfechos de la actuación. Es cierto que no hemos estado acertados, ¿eh? En ningún momento nos hemos metido, hemos estado sueltos en el partido, ¿vale? Hemos tenido el día de Cuenca, estábamos muy sueltos, con mucha confianza. Hoy nos ha costado entrar y eso creo que nos ha dado una remora durante todo el partido.
Mañana, previa del partido ante el Barça, miércoles 8 de la tarde, Atlético Valladolid, Fútbol Club Barcelona. Y las chicas del Aula Cultural, que perdían el pasado sábado en Granollers ante el KH7 por 25-20. Se nota demasiado la baja de María Mulloni en las filas del Aula Cultural, en una jornada en la cual a punto estuvo de pegarse el primer primer susto el Rocasa en la cancha del Elche Mustang. El viernes, el Carramimbre, ciudad de Valladolid, de baloncesto, caía con un resultado casi de NBA, 101-104, ante el Senzel Leopards, en lo que fue su presentación ante su público. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. La tarde, hasta las 7, te acompaña aquí en la COPE. Hasta luego.